Bien, pues de nuevo damos la bienvenida a las profesoras de Lengua Inglesa 2 de Turismo, Carmen Guardón y Eva Estevas, que esta noche nos van a hablar de turismo y nutrición y de los problemas que nos podemos encontrar cuando viajamos, debido sobre todo a una alimentación inadecuada. Bienvenidas al programa de esta noche. Hablemos de turismo.
Gracias, Isabel. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El tema de la nutrición en relación al turismo puede ser tratado desde muchos puntos de vista, pero para empezar el programa yo creo que podíamos hablar de los problemas que a nivel de la nutrición se puede encontrar un turista que decide visitar un país exótico y cuyos hábitos alimenticios son normalmente muy diferentes a los nuestros. Carmen Guardón.
Pues sí, Isabel, quería hacer notar pues a los oyentes que una de las actividades que más puede modificar nuestros hábitos nutritivos es precisamente el turismo. Cuando se viaja, ya sea por placer, por negocios o por cualquier otra razón, uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar es la comida o la bebida contaminada, que pueden constituir una amenaza muy seria para nuestra salud. Una de las enfermedades más comunes es la que se conoce como la diarrea del turista, que afecta a un gran número de personas. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de un 20 a un 50% de los turistas internacionales desarrollan esta enfermedad cada año. Esto quiere decir que unos 10 millones de personas la padecen. Normalmente se desarrolla durante la primera semana del viaje, pero puede ocurrir en fases más avanzadas del mismo, o incluso cuando ya estamos de vuelta a casa. Es importante, por tanto, que tengamos en cuenta e intentemos tomar precauciones si decidimos emprender un viaje a países exóticos o desconocidos para nosotros.
¿Cuáles, para detectarlo, serían los principales riesgos para contraer esta enfermedad, Eva?
Pues, bueno, el riesgo más importante es el destino donde nos desplazamos. Si decidimos ir a Francia o Alemania, donde los hábitos alimenticios pues son muy parecidos a los nuestros, evidentemente los riesgos de contraer esta enfermedad son menores. Pero, por el contrario, destinos de alto riesgo son los países subdesarrollados como de América Latina, África, Asia o el Oriente Medio, donde existen menos medidas higiénicas y menos control de los alimentos. Otro aspecto que puede aumentar el riesgo de contraer la diarrea del turista es la edad de las personas y su historial médico. Es decir, las personas con mayor riesgo son los niños y los jóvenes, también las personas con problemas de estómago y diabetes, o las personas mayores, las mujeres embarazadas. Las cifras parecen indicar que la pueden contraer tanto hombres como mujeres por igual, y que la primera fuente de infección es la ingestión de comida o agua contaminada.
¿Cuáles son los síntomas más evidentes de esta enfermedad, Carmen Guardo?
Pues mira, en muchas ocasiones empieza de manera brusca y los principales síntomas, pues como os podéis imaginar, son una mayor frecuencia y necesidad de ir al baño. Normalmente el paciente de dicha enfermedad experimenta problemas intestinales de 4 a 5 veces al día. Otros síntomas comunes son las náuseas, los vómitos, la fiebre. Aparte del dolor físico y de las molestias que dicha enfermedad te puede ocasionar, debemos añadir el problema de encontrar un tratamiento médico adecuado, especialmente en lugares donde haya barreras lingüísticas y donde el turista no se pueda comunicar con la persona que le atiende. La parte positiva es que la mayoría de los casos se resuelven a los 2 días de contraer la enfermedad sin necesidad de tratamiento médico. Se ha comprobado que un 90% de los afectados se curan en una semana, aunque en algunos casos puede tardar incluso un mes,
Bueno, el caso es que es lógico, hay que tomar precauciones,
sí.
Sobre todo a nivel de nutrición. ¿Cuáles son las que se recomiendan, las precauciones más importantes que se debe tomar cuando se visita un país con riesgo?
Pues bueno, en primer lugar, se debe evitar comer o beber productos adquiridos en la calle o en establecimientos con dudosas condiciones higiénicas. También debería evitar comer carne o pescado crudo o poco hecho, ya que constituyen uno de los mayores riesgos para contraer la enfermedad. Otra cosa que también puede ser perjudicial, pues una comida ya cocinada que se ha mantenido en una temperatura ambiental durante muchas horas, pues eso también supone un riesgo. Por esto se recomienda que estemos donde estemos, incluso en el restaurante más caro de la ciudad, nos aseguremos de que la comida que vamos a tomar esté muy hecha y que todavía esté caliente cuando nos la sirven. Debemos evitar cualquier tipo de comida cruda, aparte de la fruta o de la verdura, que se puedan pelar. Y por eso también debemos evitar frutas con la piel dañada. En inglés, ya que es más o menos un poco nuestro tema, hay una frase que nos convendría aplicar siempre que nos sea posible, que ellos dicen cook it, peel it or leave it, que quiere decir cocínalo, pélalo o si no, déjalo. También es necesario tener precaución con los huevos, como es bastante evidente, ¿no? Y con los productos derivados, como pueden ser las salsas de tipo mayonesa, holandesa, o incluso los postres como muses, helados, etcétera. Siempre que tengamos una duda, es mejor evitarlos, por muy golosos que seamos. Otro aspecto a tener en cuenta es que a veces no todos los alimentos que quisiéramos están a nuestra disposición, y que si nos saltamos comidas o no nos alimentamos bien, también podemos acabar con problemas de salud. Entonces, pues bueno, es importante comer pues lentejas, judías, frutos secos para obtener las proteínas y arroz, pan, etcétera. Entonces, ya que si la dieta pues que se toma no es equilibrada, pues no viene de más llevarse incluso pastillas de vitaminas o de hierro para compensar nuestra alimentación, porque bueno, eso cuando se viaja es un problema.
Bien, esto en cuanto a la parte de la comida. ¿Qué precauciones habría que tomar en cuanto a las bebidas que también, como decíamos, pueden ser causa de infección en los viajes?
Uh-huh. Mira, Isabel, evidentemente la bebida también es una vía importante para adquirir esta enfermedad. En primer lugar, se debe evitar de todas formas beber agua del grifo. Ya que es una de las principales fuentes de contaminación. Si es posible, se debe adquirir agua mineral embotellada y que además esté debidamente cerrada. Si no se puede, una buena precaución es hervirla al menos durante 5 minutos. Pero claro, se debe tener en cuenta que en grandes altitudes el agua hierve a menos temperatura, a menos de 100 grados, y por tanto es más difícil eliminar todos los microbios. Si no se puede hervir el agua, hay otras posibilidades más inmediatas, como es lo que podemos adquirir en las farmacias, pastillas de cloro y yodo, que pueden ser muy, muy útiles. Aunque evidentemente es necesario usarlas siguiendo las instrucciones muy, muy cuidadosamente, ya que demasiado yodo puede ser perjudicial para la salud y puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? También se debe evitar tomar helados a no ser que estéis seguros de que se han hecho con agua no contaminada. En este caso, pues lo que se recomienda es tomarlos de marcas conocidas y, por supuesto, dejarlos. Si notamos que se han derretido y se han vuelto a congelar, esto se nota porque normalmente el helado aparece deformado, ¿de acuerdo? En ocasiones también debemos tener precaución con las ensaladas, ya que si no sabemos si sus ingredientes se han lavado con agua potable o contaminada, estamos en la misma situación. En general, las bebidas como el té, el café, la cerveza y el vino y los refrescos que han sido previamente embotellados o empaquetados son bebidas seguras, ¿eh? Porque normalmente han sido tratados con cloro, yodo, etcétera.
Bueno, y si finalmente, a pesar de las precauciones, contraemos la enfermedad, ¿cuáles son las recomendaciones para actuar más rápidamente o más comunes? Eva.
Bueno, yo no soy nada experta en esto porque mis conocimientos de medicina son más bien inexistentes, pero bueno, y no me atrevería a dar ningún tipo de recomendación al respecto, pero bueno, de todas formas, por lo que hemos leído y nos hemos informado, lo más importante es evitar una deshidratación. Por tanto, es muy importante que reemplacemos todo el líquido que vamos perdiendo. Como comentaba Carmen, debemos tener mucho cuidado con las bebidas que tomamos y por tanto beber solo líquido que haya sido tratado o hervido. La sopa también puede ser en muchos casos beneficiosa. Si la diarrea dura más de un día, se debería recurrir a la ayuda de sales rehidratantes, que es una mezcla de líquidos y sales que, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, han ayudado a salvar la vida de muchos niños con problemas de diarrea. Si la enfermedad dura más de 3 días, se debe ir al médico inmediatamente, porque bueno, pueden surgir problemas pues más graves. Evidentemente, una de las mayores recomendaciones que podemos dar es que aquellas personas que decidan viajar al extranjero consulten a un doctor antes de ir y que se informen de todo lo que se refiere a esta enfermedad, ya que es evidente, muy, muy común.
Bueno, dado la gravedad de esta enfermedad, por un lado, y sobre todo por ese elevado número de personas que cada año la padecen, que nos comentaban ustedes al principio, según datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué medidas se están tomando, si es que se están tomando medidas para prevenirla?
Sí, por supuesto. Mira, Isabel, actualmente el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, junto con la Organización Mundial de la Salud y muchos ministerios de sanidad de distintos países, están trabajando muy a conciencia para mejorar la seguridad del agua y de la comida en todo el mundo. Concretamente, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades está llevando a cabo trabajos de investigación para determinar los riesgos más recurrentes asociados a la adquisición de esta enfermedad. Al mismo tiempo, y con la colaboración de agencias internacionales, se está trabajando para mejorar las condiciones sanitarias en los países que constituyen destinos turísticos en sí mismos y concretamente en los lugares donde se vayan a alojar los turistas. También se han llevado a cabo consultas con especialistas en medicina de viajes y con los departamentos sanitarios locales, ya que son los que mejor pueden informar sobre la situación sanitaria de un determinado lugar.
Hemos estado hablando hasta este momento de los principales problemas que pueden encontrarse los turistas a raíz de una mala alimentación en los países que visitan. Pero quizás un poco girando esa perspectiva, también debemos tener en cuenta que a veces los turistas somos los que podemos introducir enfermedades a los países que visitamos debido a que, entre otras cosas, podemos llevar alimentos que están en mal estado. En este caso, Eva, ¿qué precauciones deberíamos tomar?
Pues mira, lo que has comentado es totalmente cierto, porque a veces somos un poco irresponsables y nos llevamos comida no permitida a los países que vamos a visitar. Y esto, bueno, pues puede conllevar un gran riesgo de propagación de enfermedades y sobre todo puede causar problemas a la industria agrícola del país que visitamos, ya que la mayor parte de los problemas provienen de microbios que podemos transmitir ya sea a través de animales, plantas o evidentemente de la comida, que es lo que estamos tratando hoy. Aunque a todos nos gusta llevarnos nuestro bocadillo de jamón, que eso es cierto, debemos ser pues muy rigurosos con las leyes que regulan la entrada de alimentos a otro país. Si no sabemos si algo puede ser nocivo, lo mejor es dejarlo, y si no, debemos declararlo en la aduana a riesgo de que se lo queden. Lo mejor es pedir información antes de ir a un país sobre qué alimentos podemos llevar y cuáles no podemos llevar.
Sí, Eva, porque hay países en concreto que son muy estrictos con los alimentos que se pueden introducir en ellos, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Y si no declaras los productos que están prohibidos o restringidos, pueden multarte con más de $400, ¿eh? Es fácil también que te pillen, ya que en la aduana hay perros especialmente adiestrados para detectar los alimentos prohibidos por las leyes de ese país y, por tanto, deberíamos seguir las reglas. Nada de carnes, productos lácteos, frutas o verduras y, bueno, frutos secos tampoco. En algunos casos se pueden llevar productos en lata, pero mejor es informarse antes de ir a un determinado país, porque si no podemos tener alguna sorpresa.
Bien, pues esperemos no tener sorpresas con estos consejos que hemos estado viendo esta noche en el programa. Gracias
Muchas
a las
gracias.
Dos, entonces.
Hasta luego.
Hasta otra ocasión.